A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Once y media de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Hoy, como podréis suponer, hablando fundamentalmente casi todo el rato de esto. Final de la Champions que se disputa mañana en la ciudad de Madrid. 9 de la noche, ya lo sabéis, dos clubes ingleses. El Liverpool y el Tottenham, el Liverpool que alguna ha ganado ya, hasta un total de 5, el Tottenham que es virgen, todavía en la máxima competición continental de clubes. El máximo despliegue policial en un evento deportivo en nuestro país. Ahora hablaremos con Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de la Policía, para que nos confirme y nos diga cómo va a ser el despliegue de mañana en la ciudad de Madrid. Ya sabéis que los seguidores ingleses no es que tengan precisamente una buena fama y la verdad es que todo va a estar en principio controlado. Máximo despliegue, incluso mayor que cuando se disputó en el Estadio Santiago Bernabéu la final de la Copa Libertadores. Y le preguntaremos también, porque yo creo que cuando vino su santidad el Papa hubo un despliegue también en Madrid importante, pero a lo mejor incluso es superior el del día de mañana. Vamos a escuchar a Jürgen Klopp, vamos a escuchar a Mauricio Pochettino, vamos a escuchar también al doctor Olmo hablando sobre esto de irse a Marbella, si él piensa que le viene bien o le viene mal al Liverpool. Hasta mañana Harry Kane va a ser duda, yo creo que va a jugar, pero está manteniendo la duda por si acaso, y Firmino está ok, de forma que de todo esto vamos a hablar hasta las 12:30 de la noche, vamos, más bien hasta las 12, porque a las 12 llamará a la puerta del infierno de los Tattaglia Richard Diz, como todos los viernes. Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Guillermo Domínguez, buenas noches.
Hola, Juanma, muy buenas.
José Puertas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Víctor San Román, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
¿Favoritos mañana? No, favoritos no.
Me ha parecido genial esto.
¿El qué?
Pues que aparezca Víctor, nuestro compañero
bueno,
técnico.
A ver.
Bien, también tiene derecho el pobre,
por
¿no?
Por supuesto.
¿Está Mario por ahí? Llámale, por favor, que se incorpore también a la tertulia. Amalio, que sabe mucho de fútbol, joder, pues sí, vamos a aprovecharlo. Claro. ¿Favorito mañana, Dani?
Yo creo que un pelín el Liverpool, pero es una final muy igualada. Muy igualada, pero hasta puntos que yo creo que son en todas las líneas del campo prácticamente iguales los equipos. Me parece que un pelín el Liverpool, pero vamos, no me atrevería a poner la mano en el fuego por nadie.
Guillermo.
Para mí el Liverpool también, sin Keita, con Firmino. Y en cuanto a lo del Tottenham, pues yo creo que efectivamente acabará jugando Harry Kane. Pero yo creo que el mejor equipo es Liverpool, más completo.
José Puertas.
Sí, yo voy un poco en esa línea. Creo que el Liverpool es favorito, o es mejor, pero me parece que es muy, muy, muy parejo, ¿no? Entonces no descartaría en absoluto que ganara el Tottenham. Me parece que está ante la oportunidad de su vida y el Liverpool no. Y eso a mí puede pesar.
Amalio Varela, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Favorito mañana?
Favorito tiene que serlo el Liverpool, por lógica. Ha sacado 20 y pico puntos en liga.
Uh-huh. ¿Tú crees que tiene que ver el hecho de...?
A priori sí, claro. ¿Sí? Luego sobre la práctica pues ya veremos.
O sea, que si hubieran disputado Barça y Real Madrid la final de la Copa de Europa, ¿el favorito sería el Barça?
Este año sí.
Bueno, por la diferencia en la liga.
Sí, yo me acuerdo de una final en París, Real Madrid-Valencia. El Valencia también llegaba mejor. Claro. Y el Madrid porque ganó 3-0.
No. A todas las finales de la Copa de Europa siempre han llegado mejor los rivales de Real Madrid. Luego ha sido el Real Madrid el que ha ganado la Copa de Europa. Pero siempre han llegado, es verdad. Oye, la Juve en la séptima, sí, era favorita ante el Real Madrid. El Valencia en la octava era favorito ante el Real Madrid.
El Leverkusen no.
El Leverkusen no. El Leverkusen y no. Fíjate que fue de todas, quizás la más complicada. En la décima, no, el favorito era el Atlético de Madrid. En la undécima.
Yo ahí lo veía muy
claro. Yo creo que sí. En la décima, el favorito era el Atlético de Madrid. Hemos perdido un poco la visión de qué Atlético de Madrid.
Era campeón de Liga.
Es verdad. Pero una. ¿Cómo se dice la frase habitual? Una mentira, no por muchas veces repetida, se convierte en verdad. En la historia se ha dado por sentado que el Valencia era favorito ese día. Y yo no tengo esa sensación hasta las 9:45 que empezó el partido.
Yo recuerdo esa favorito. Final y el Valencia. Vamos. De Mendieta, de Farinós, del Piojo López, me parece que jugaba en aquel equipo.
Yo creo que no.
De Santi Cañizares.
Era un gran equipo.
Para mí será favorito.
No creo que llegara de favorito.
Sí, para mí será claro favorito el Valencia.
Bueno, claro favorito.
Claro, era
Willy,
era
que se te ve el plumero, vale, ¿eh? Que se te ve el plumero, Willy, un peligro, ¿eh?
Igual has cargado
clarísimo favorito.
Claro, igual has cargado un
poquito. Vale, era favorito.
En la décima yo creo que el favorito era el Atlético de Madrid.
Para mí también.
Sí, en la undécima, yo creo
ahí
que
lo veía 50-50.
Bueno, 50-50, pero tal y como se desarrolló el partido, el favorito era el Atlético de Madrid.
Mira, en la de Lisboa, lo veo, la veía yo muy parecida a la de mañana. Un pelín favorito, lo que es un pelín favorito el Liverpool, un pelín el Atlético.
En la decimosegunda, ¿no veíais favorito a la Juve?
Ese es el Madrid campeón de Liga, ¿eh? Yo ahí ese Madrid lo veía muy bien.
La Juve, cómo defendía la Juve, el equipo era terrible.
El Madrid era muy buen Madrid.
Al Rinchi. ¿Y el año pasado?
El año pasado yo creo que el más favorito era el Madrid, pero es verdad que el Liverpool era un equipo que le podía complicar la vida. Pero el Madrid era el vigente bicampeón de Europa, ¿eh? Eso pesaba mucho.
Clarísimo favorito.
Amalio, siéntate porque te van a salir varices. Víctor San Román, ¿favorito mañana? ¿Favorito?
¿Favorito mañana?
Sí.
Yo el Liverpool.
¿Abuela?
No sé,
pero estaba haciendo el chiste. Pues para mí el favorito es el Tottenham.
Bueno, cada uno tiene su opinión, ¿no?
No, todos tenéis una opinión y yo tengo...
Yo creo que no es tu favorito, pero quieres llevar la contraria, que eso te pega mucho.
Puede ser, eso es psicología inversa. Claro, conmigo no funciona. Vamos a hacer una pausa, si os parece. Bien. Nos ha quedado bien este arranque de programa para ser un viernes.
Un poquito descontrolado, pero bien.
Probablemente la presencia de Amalio haya sido la que ha un poco... bajado un poco quizás el nivel del programa, pero vamos a intentar remontar de aquí a las 12:30 de la noche y ya analizamos y nos metemos en profundidad con la final de la Champions de mañana.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Seguimos con el concurso, esta es la pregunta. Ventajas de tujabondirecto.com. ¡Tiempo!
Que ya viene el loncheado.
Que te lo traen a casa.
En 24 horas.
Garantía guijuelo.
Ideales para regalar.
El teléfono para pedir es gratuito.
Está muy rico.
En paquetes al vacío.
Quedan pocos segundos. Productos totalmente garantizados.
Y el jamón viene ya sin espinas.
¡No! ¿Cómo puede decir eso?
No es correcto, pero no sufras. Llama a tu jamón directo y pide tu jamón.
En tujamondirecto.com o llamando al 900-84-1028.
Y sin espinas.
A partir de mañana empezaré a vivir.
Queridos amigos de Música y Letra, este sábado a las 11 de la noche escucharemos a un poeta, a un cantante, Alberto Cortez, alguna de sus canciones más famosas.
La cebolla es escarcha.
Y también de los poemas maravillosos a los que él puso música, Las nanas de la cebolla de Miguel Hernández, El retrato de Antonio Machado. Alberto Cortez, que nos lleva a lo más hondo de la emoción en Música y Letra.
Con Andrés Amorós.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Noche, Es verdad que es una sensación un poco extraña, lo comentábamos, ¿verdad, Dani? Porque estábamos mal acostumbrados, quizás, hace mucho tiempo, a que en la final de la Copa de Europa hubiera presencia española.
Hace seis años que esto no se daba.
Es verdad.
2013 con el Bayern Borussia. Siempre desde entonces un equipo español ha estado en la
Oye,
final.
Y en dos ocasiones hasta dos, ¿eh? Sí, sí. Y de la misma ciudad.
Sí, señor.
¿Y
sí,
qué
sí.
ejemplo dieron las dos aficiones? Sí. La del Real Madrid y la del Atlético de Madrid.
Muy bien.
Es más difícil dar buen ejemplo cuando uno pierde que cuando uno gana. Y es verdad que el comportamiento de las dos fue absolutamente ejemplar, ¿eh? Muy bien. Hablábamos del dispositivo de seguridad que se va a vivir mañana en la ciudad de Madrid. Tenemos con nosotros a Serafín Giraldo, que es portavoz de la Unión Federal de la Policía. Serafín, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, es el mayor dispositivo policial, el de mañana en Madrid, tratándose de un evento deportivo en nuestro país.
No, es muy parecido al de la Copa Libertadores. Es un dispositivo especial, es un dispositivo en el cual nos jugamos mucho la imagen, la policía y España en general, pero desde luego es muy parecido al que hicimos en la Copa Libertadores. La policía generalmente trabajamos sobre papel, es decir, trabajamos sobre cuadrantes, trabajamos pues disponiendo las cosas sobre operativos físicos, operativos plasmados en papel, y sencillamente es muy parecido a aquel.
Serafín, ¿en números qué se traduce?
En números, aquel fueron 4.000 y ahora son 4.200, 4.300, y hay que tener en cuenta también y hablar de la seguridad privada, que dentro de estos 4.200 también está la seguridad privada, aparte, por supuesto, de las unidades de antidisturbios, que son las que llevan el mayor peso del operativo, al menos son las que más se ven, pero también están guías caninos, caballería, subsuelo y, muy importante, personal de paisano también, infiltrado, como vosotros decís, haciendo labores de seguridad.
Hablamos no solo de dispositivo de carácter deportivo, sino, por ejemplo, yo tenía la curiosidad, cuando visitó España su santidad el Papa, ¿fue un dispositivo de seguridad similar al que se va a vivir mañana?
Sí, parecido. Incluso en la boda de Su Majestad el Rey también tuvimos un dispositivo especial que también nos llevó una cantidad de efectivos parecidos a los que estamos ahora de servicio, a los que están ahora de servicio. En definitiva, son dispositivos especiales que se hacen para una situación especial en la cual no solo nos jugamos la seguridad, sino también nos jugamos la imagen.
Bueno, si es por la Policía Nacional Española, por la Guardia Civil, por las fuerzas del orden de nuestro país, la imagen va a ser extraordinaria, porque la última vez que hablamos era con motivo precisamente de la Copa de la Copa Libertadores, y decíamos, a ver qué va a pasar aquí en estas... No pasó absolutamente nada.
Muy bien.
Gracias fundamentalmente a vosotros y al comportamiento, que siempre es ejemplar, por parte de la Policía Nacional. Te quería decir una cosa, porque hablando un poco de oídas, Serafín, es probable que el dispositivo sea siempre el mismo o más o menos el mismo, porque quizás sobrepasando un límite a lo mejor incluso pudiera ser perjudicial, ¿no? Quiero decir,
sí,
mañana hay una final de la Copa de Europa, pues venga, 10.000 policías, pues a lo mejor eso no soluciona nada, ¿no?
Sí, efectivamente, ya no es solo la cantidad, sino es la calidad. Mira, yo estuve viendo esta tarde, bueno, ayer tarde, la sábana, nosotros lo llamamos la sábana, que es el cuadrante, es la plasmación en papel de todos los horarios, y está todo con una precisión milimétrica. ¿Cuándo van a salir? Los escoltas que se hacen hasta los hoteles, quién está en los hoteles, el traslado desde los hoteles hasta el estadio, todo, absolutamente todo, las zonas, la plaza de Felipe II, donde está Liverpool, la gente que hay, la plaza Colón, donde está Tottenham, en definitiva, todo está milimétricamente precisado. Unas unidades de reacción, fíjate, te lo voy a decir, no hablo mucho del dispositivo en sí, pero las unidades de reacción que están dispuestas en determinados lugares para acudir en caso de que exista alguna eventualidad. En definitiva, está todo milimétricamente dispuesto, y cada uno sabe el lugar que tiene que ocupar. No es la cantidad, sino la calidad, como muy bien has dicho.
¿Algún consejo especial, Serafín?
Pues los consejos que doy siempre al aficionado. Sabéis que hay tres cordones de seguridad alrededor del estadio. El partido, corregirme si me equivoco, empieza a las 9, pues a partir de las 6 de la tarde es buena hora para dirigirse al estadio. El primer cordón de seguridad siempre situamos a los coches, a nuestros propios vehículos, para tratar de evitar estos atentados terroristas de carácter yihadista que se producen precisamente con coches y que suelen lanzarse contra la gente. Ponemos nuestros coches. Hay un segundo control aleatorio, que es una zona despejada, o tratamos de que esté despejada, y ahí podemos hacer controles de seguridad. ¿A quién? Pues a gente que lleve mochilas, a gente que lleve palos. Deben ir con el carnet en la mano, deben evitar los megáfonos. Yo creo que son de sentido común. Y luego el tercer control es un control minucioso para entrar al estadio. Que vayan a divertirse, es el consejo que voy a darle, porque desde luego al estadio no va a entrar nadie con algún objeto contundente.
Uh-huh. Serafín, te quería preguntar simplemente, a lo mejor me puedes corregir tú, el momento más crítico que puede tener este dispositivo policial es en el momento en el que, en teoría, se junten las aficiones o cerca del estadio o estén cerca los aficionados de Liverpool y Tottenham, o el desplazamiento de aficiones al campo.
Sí, hay varios momentos críticos y sobre todo para nosotros es importante mantener las aficiones separadas. Por eso estas fan zones suelen estar en diferentes puntos del estadio, y sobre todo para nosotros, fíjate, el momento crítico es la conducción hacia el estadio, pero sobre todo cuando acaba el partido. Porque hay la gente que ha perdido, los aficionados que han perdido, deben salir para que disfruten de la celebración los aficionados que ganado. Claro. Esos son momentos críticos y los momentos posteriores al partido es el momento más difícil de controlar. ¿Por qué? Porque hay unos exacerbados que no les gusta la derrota y otros que la tratan de celebrar. Entonces ahí es donde más provocaciones puede haber, donde más puede saltar una chispa. Ahí es importante que mantengamos separadas a las aficiones.
Claro, por eso hablaba antes del comportamiento ejemplar de las dos aficiones, tanto la del Real Madrid como del Atlético de Madrid, pero especialmente la del Atlético de Madrid, que perdió en las dos ocasiones. Y sin embargo hubo incidentes reducidos a la misma expresión. Pues nada, Serafín, suerte mañana. No, suerte no. La suerte es para el que la necesita.
Que tengan buen trabajo.
Tenemos la policía más profesional del mundo, de forma que no hace falta que tengáis suerte. Lo que hace falta es que pongáis en liza vuestra profesionalidad. Y una última pregunta. ¿Es probablemente este programa de deportes el que más sigue la Policía Nacional Española?
Sin duda alguna. Por lo menos, quien te está hablando lo sigue.
Si el portavoz de la Unión Federal de la Policía sigue este programa, pues se tienen que cuadrar los demás, imagino, ¿no?
Sin duda alguna. Y me has descubierto la otra vez, descubriste cuál era mi equipo favorito, y ahora es verdad, yo lo sigo. Además, es un placer escucharos.
Igualmente, Serafín, charlar contigo. Un abrazo muy fuerte y suerte.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego, adiós.
De momento sin incidentes. Y apuntar también que por las redes sociales van circulando vídeos de supuestos incidentes en bares protagonizados por hooligans, pero
fake news. Ya pasó también en la Copa Libertadores.
Sí, sí, sí.
Ya pasó gente que no tiene otra cosa que hacer y, en fin, bueno, al final
tocar las narices.
Las mentiras tienen las patas muy cortas.
Es un gran examen, es un gran examen celebrar una final de Champions en una ciudad.
Aprobaremos con matrícula como en la otra ocasión. Jürgen Klopp, ¿qué dice mi amigo Klopp?
Bueno, le han preguntado si se considera un entrenador perdedor, porque ha perdido las 6 finales que ha jugado.
No, mala suerte no he tenido a lo largo de mi carrera. Pero bueno, ha habido algún problema. Mi mujer me pregunta cuál es el último partido de la temporada. Y esta vez es esta, la final. Desde el 2012, aparte del 2017... he llegado a finales. A veces hemos llegado con suerte, otras veces no. Seguramente bato el récord de las semifinales en los últimos 7 años. Si se escribiera un libro, probablemente no lo compraría nadie. Pero bueno, yo soy un ser humano normal. Si estoy aquí en la sala y pienso, yo soy el motivo, todo gira en torno a mí, me vería con un perdedor. Si me viera como un perdedor, pues todos tendríamos un problema, pero es que yo no veo así las cosas.
Cae a mí bien, Jürgen Klopp. A mí me parece un muy buen entrenador.
¿Tú crees que algún día entrenará al Real Madrid?
Bueno, pues a lo mejor...
¿A ti te gustaría?
A lo mejor uno de los dos entrenadores que van a estar mañana en la Champions acaba dirigiendo algún día al Real Madrid. A mí Klopp me gustaría.
Yo veo antes a Pochettino.
Y Pochettino me gustaría.
Sí.
Me gustaría los dos
grandes entrenadores.
Me gustaría los dos.
Veo antes a Pochettino, sobre todo en un Madrid de Florentino. Sí. Después lo que pase no lo sé, pero quiero decir, cuando Florentino no esté y haya otro presidente no lo sé, pero en el Madrid actual veo antes a Pochettino.
Es curioso, Juanma, un entrenador que es verdad que dos son de Champions, una de Europa League y las y tres de Copa, me parece, que son seis finales disputadas y que no haber ganado y haber perdido las seis. Bueno. Que al final no tienes, es como te presentas en ese partido, no
ese, es, que ese tener es un ninguna... factor psicológico que funciona, por cierto, a favor del Tottenham, ¿eh? Puede jugar con eso también, sí. ¿Eh? Pasar el tiempo. Bueno, yo creo que el Tottenham, el partido que va a plantear es dejarle pocos espacios al Liverpool, seguro. Que pueda correr poco, seguro. Aunque con los jugadores que tiene el Liverpool eso es más fácil decirlo que luego hacerlo, ¿no? Ya. Mauricio Pochettino. Ahora dices, José, sí. Mauricio Pochettino, técnico del Tottenham.
Quería preguntarte, como exjugador, ¿qué preferías tener en el terreno del juego? ¿A un compañero que le faltara un poco de ritmo de competición o a un referente, a un capitán, alguien que mentalmente te puede dar cierta seguridad?
Como te voy a contestar en español y me estás queriendo engañar en una pregunta, me estás siendo mala, Lola. Es una pregunta que no puedo contestar porque mi posición como entrenador siento tanta responsabilidad que no me puedo poner en el lugar ni tampoco me puedo trasladar a cuando yo era jugador. Las circunstancias son diferentes, los momentos son... Las circunstancias, sobre todo, son completamente diferentes a mi posición, a mi responsabilidad. Pero sobre todo mi responsabilidad de transmitir un mensaje a ustedes, a miles y millones de personas que va a ir. O sea que es una pregunta inteligente por tu parte, pero que de imposible respuesta.
Es que no le va a sacar nada, vaya.
Intentaba Lola sacarle...
Se va a jugar Harry Kane.
Se va a jugar Harry Kane. Es decir, ¿qué prefieres? Un jugador con poco... Con poco ritmo de partidos o un jugador que sea el capitán por Kane también.
Entonces, bueno, pero Pochettino sobre Kane hace dos días ya dijo, bueno, no sé si está para salir de inicio o para salir de la segunda parte, es decir, que jugar en algún momento va a jugar. El propio Pochettino lo dijo, ¿no? Si hace 48 horas tenía la duda de si estaba para salir de inicio, yo creo que no sé si va a salir de inicio, pero que minutos va a tener Harry Kane mañana, ¿no?
Es yo evidente. Creo que sale titular.
Claro, yo también lo creo.
Porque, José, lo hablamos muchas veces, si tú tienes a Kane titular, pero con poco ritmo, ¿le metes al principio y que haga lo que sea y le quitas en el 60 o le pones en la última media hora? Es que siempre tiene la duda el entrenador.
Sí, pero... es normal, ¿no? Bueno, lo que quería decir antes, para mí el equipo que tiene que ganar mañana es el Liverpool, ¿no? Y eso juega a favor del Tottenham, porque históricamente Liverpool es el grande de Europa.
Indiscutiblemente.
Claro, el que este año no ha ganado título cuando tenía que ganarlo después de hacer una gran Premier, ese es el Liverpool. Yo creo que el Liverpool, aunque deportivamente quizá no sea tan súper favorito, pero en las apuestas, en las sensaciones, en la historia, es favorito, ¿no? Y eso... Bueno, puede jugar a favor del Tottenham, claro. Bueno, si el partido se alarga, minuto 70, 0-0, pues claro, eso, el Tottenham ahí puede crecer mucho.
Bueno, y Ilie Olear, entre conexión con la CNN, BBC, ABC y CBS...
Ha tenido bien.
Ha tenido un hueco para entrar con este humilde programa que le molesta a estas horas de la noche un viernes. Ilie, buenas noches.
Oye, que sepas que yo estoy disponible todos los días... Pero hay días que uno tiene más compromisos porque es un profesional codiciado sobre fútbol inglés y, bueno, pues encuentro un hueco
pero no encuentres...
mi apretadísima agenda.
Pero no quieras encontrar una crítica en esto que estoy diciendo, sino simplemente elogiar precisamente a Ilie, al pluriempleado Ilie Olear. Oye, por cierto, ¿piensas que va a jugar Harry Kane mañana o no?
A ver, aquí hay dos cosas. La primera es si físicamente... está en condiciones de ser titular. Este es punto uno. Él está recuperado, ha estado entrenando con el grupo, pero no tiene ritmo de competición. Esta es la primera cuestión. La segunda es si al Tottenham le interesa que juegue Harry Kane. Porque recordemos que Harry Kane ya sufrió una lesión anteriormente. Sin Harry Kane al Tottenham le fue bastante bien a nivel de resultados. Cuando volvió Harry Kane, él volvió a marcar, pero el equipo perdió. Y sobre todo mañana... yo no sé hasta qué punto, si Pochettino se mantiene fiel al 4-4-2 en rombo que ha venido jugando en las últimas semanas, yo no sé hasta qué punto le interesa que juegue Harry Kane. Quizá le interesa más optar por Sonny Moura, dos jugadores rápidos, y optar por una versión más de contraataque. Es decir, yo no me centraría tanto en ¿estará disponible o no está disponible? No, ¿le interesa o no le interesa al Tottenham? No, es un extraordinario jugador, pero el Tottenham se transforma con Kane. Es otro equipo. Juega a otra cosa. Y la cuestión es si a Pochettino y al Tottenham les interesa jugar a esa cosa a la que juegan cuando está Kane.
No, entonces, con respecto. Sí, dile.
No, digo que yo creo que podría ser un partido ideal para Sonny Moura. Sí. Para Sonny Moura, como ha venido siendo en estas últimas rondas.
Con el tema de Kane, bueno, recordar que hace 5 años el Atlético de Madrid también forzó con Diego Costa, que llegaba muy entre algodones a esa final de Lisboa contra el Real Madrid, y al final se rompió en el minuto 8. Y respecto al partido de mañana, Ilie, yo te quería preguntar, bueno, el Liverpool parece más claro, el 4-3-3, ¿no? Y en cuanto al Tottenham, ¿tú crees que 4-4-2?
Sí, yo creo que, bueno, por supuesto en el Liverpool no hay ninguna, absolutamente ninguna duda. La única duda es si jugará Wijnaldum o Milner en el centro del campo. Los otros sean Fabinho y Henderson. En el caso del Tottenham hay más dudas. Es verdad que Pochettino es un entrenador mucho más versátil. Podría jugar con defensa de tres, sobre todo que está recuperado Davinson Sánchez. Podría optar por jugar con defensa de tres. Podría optar por varias variantes, como ha ido haciendo a lo largo de la temporada. Pero yo creo que se mantendrá fiel al 4-4-2 en rombo que ha venido utilizando. La única duda es si en la base del centro del campo jugará Wanyama o Winks. Eso también cambia mucho el equipo. Wanyama es un jugador, lógicamente, con un perfil mayor despliegue físico, perfil más defensivo, y Winks es un futbolista mucho más asociativo. Y la otra duda, por supuesto, es lo que decía, ¿no? Los dos jugadores en punta. El resto no hay mucha duda. Yo creo que será Sissoko o Eriksen los interiores, y Dele Alli enganchando con los dos puntas, ¿no? Entonces, bueno, pues Pochettino tiene esas dos dudas, ¿no? Los vale. Jugadores de ataque, la dupla de ataque, y el jugador que ocupe el pivote del centro del campo.
Vamos a ver qué es lo que pasa mañana en esa final de la Copa Europa. Un poco sorprendente para la afición española, porque de repente nos encontramos con que no hay ningún equipo español en una final de la Copa Europa. Gracias, Ilie. Que te lo pases bien mañana, ¿vale?
Un abrazo muy fuerte. Por cierto, he estado dando vueltas por Madrid, muy buen ambiente entre los aficionados, mayoría del Liverpool, y un calor infernal que creo que puede ser un gran enemigo de las fuerzas del orden, el calor que tenemos en Madrid ahora mismo.
Veremos a ver qué es lo que pasa. Gracias, Ili, un abrazo.
Un abrazo.
Suerte mañana para Liverpool, también para Tottenham. Veremos a ver qué es lo que sucede en esa gran final de la Copa de Europa. Gracias, Dani.
Hasta luego.
Gracias, Willy.
Hasta luego.
Gracias, José Puertas.
Hasta luego.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Richard Díez, buenas noches.
Hola, buenas noches, caballero.
Bueno, mucho Florentino y mucho Ramos, ¿no? Por lo que veo aquí.
Sí, no, más que nada, como siempre, periodistas hablando
de lo
que ha pasado esta semana, del asunto este de Ramos, que comenzó en el Chiringuito con Juan Fesanz y terminó pues ayer.
Uy, estoy viendo aquí el último corte de todos, que me lo creo que es el que me advirtió Pepe Herrero, me lo contó Pepe. Bueno, no quiero adelantar nada, ¿vale?
Es interesante.
Una cosa ahí con Pedro Riesco. Bueno, pues venga, vamos al lío.
Al infierno con los Tataglia.
Adelante. Richard, venga.
Pues mira, yo creo que de toda esta semana, de tanto para arriba y para abajo con el asunto Ramos, Florentino, China y todo esto, yo creo que la frase más lúcida y más descriptiva de lo que ha pasado es esta que pronunció el día 29 en el Larguero Manu Carreño.
Una buena forma de solucionar un problema a veces es crear el problema. Para solucionarlo.
Sí, claro. Claro,
una buena manera de solucionarlo es vamos a crearlo y que la gente sepa lo que está pasando.
Genial.
A mí me parece que genial. Es exactamente lo que ha pasado. Uh-huh. No había un problema, o si había un problema no tenía nada que ver con lo que al final ha pasado, pero vamos a crearlo de cara al público, porque es que además no es la primera vez. Escucha
he cogido varios audios de Manolo Lama, los he puesto uno detrás de otro, y cualquiera que haya escuchado estos días a él y a otros periodistas de este país hablando de este asunto, se podría pensar que esto es justo de ahora, pero es de 2015.
Le he visto tal cabreado que si no llega a un acuerdo con el Madrid, está dispuesto a irse. Bueno, hay que destacar que a partir de este momento se ha abierto una guerra sucia entre Sergio Ramos y el Real Madrid. Se han escuchado muchas cosas faltándole el respeto al jugador del equipo blanco. Sergio Ramos tiene la intención de marcharse del Madrid porque considera que el Madrid no le quiere. Porque sigue pensando que si un club te quiere, no puede ser que haya, por ejemplo, más jugadores mejor pagados que tú y que el club siga diciendo que eso es mentira. Para mí la noticia es que Sergio Ramos le ha dicho al Real Madrid, uno, si llega una oferta por mí, por favor escucharla. Y Sergio Ramos, dos, le ha dicho, y sé que ya ha llegado una oferta por ti. Para mí esto es evidentemente la prueba definitiva de que la reconciliación entre Sergio Ramos y el Real Madrid, representado por Florentino Pérez, a día de hoy sigue siendo prácticamente imposible. Yo estoy seguro que no va a seguir en el Madrid. Es mi opinión, ¿eh? No información. Y estoy seguro que no va a seguir en el Madrid, aunque le paguen los 10 kilos, los 8 o los 9. Porque a Ramos se le ha pisado su dignidad.
Uh-huh. Entonces, esto es... son de 2015.
2015, junio de 2015. Uh-huh. Últimos días del mes de junio de 2015. Y es exactamente lo mismo, pero exactamente lo mismo que ahora. Lo mismito. Uh-huh. Se hablaba de una renovación, pero que no era renovación, sino que era cariño y era que le tenían tal. El malvado presidente que filtraba cosas en contra de Ramos, que le había faltado al respeto a él y a su familia. Exactamente el mismo esquema que funcionó en 2015, porque en 2015 sí hubo una renovación al alza, pero justo este año no ha pasado. Y curiosamente, además, decían, yo he escuchado a aficionados y a periodistas, hombre, ¿cómo se le ocurre este año que el Madrid ha estado tan mal? ¿Cómo se le ocurre pedir aumento? Caramba, en 2015 no ganó el Madrid nada tampoco. Es curioso, no lo ha pedido ni en 16, 17 y 18 que ha habido Champions, y lo pide ahora en 19, que tampoco el Madrid ha ganado nada.
Bueno, en 2014 había ganado la Liga, la Copa Europa al Real Madrid gracias a su milagroso cabezazo.
Claro, pero esto es un año después.
Pero en 2015 es verdad que el Madrid no gana nada. Claro.
Exacto, esto es de haberlo pedido en el 14, bueno, pero es que lo pidió un año después.
No, y además...
Y ahí salió.
Y además, me parece que era Edu Aguirre quien anoche en el Chiringuito... O sí, era Edu Aguirre, no es que me parezca. Era Edu Aguirre que decía, bueno, es que además, pues él podría haber ido directamente al presidente a decirle, oye, mira, presidente, yo presento aquí mi aval, son 3 Copas de Europa seguidas, 4 en 5 años. Argumentando que ese era un factor de peso a la hora de buscar una mejora en su contrato. Y yo decía, bueno, pues puede ser. Pero los jugadores, cuando protagonizan una temporada tan desastrosa como la actual, no suben al despacho y dicen, oye, mira, presidente, como he protagonizado una temporada tan desastrosa, bájame el sueldo 2 millones. No, eso no lo hacen. Es curioso. Solamente hay argumentos a favor del futbolista, ¿no?
Bueno, pues escuchábamos lo de 2015. Vamos a escuchar ahora lo de 2019. Por ejemplo, este audio también de Manolo Lama en el Partidazo.
Yo como titular pondría divorcio total o ruptura total. Y digo algo más, me atrevería a decir que la relación actualmente está prácticamente rota, está en el momento más difícil entre el Camero y el presidente del Real Madrid.
Bueno, pero porque me dices que es de ahora, pero sí, podría sí. Ser un corte de 2015.
Sí, y antes escuchabas a Manolo Lama decir, Ramos se plantea marcharse del Real Madrid por la dignidad y por no sé qué. Bueno, pues el día 28 de mayo, justo además antes, o prácticamente al principio, coincidiendo con la entrevista de Florentino Pérez, esto decía Manolo Lama.
Ahora mismo Ramos, yo creo, esto no sé si lo pensará él, lo dirá él, pero yo creo, desde fuera y tal como vuelo, yo creo que es la primera vez real que Sergio Ramos se está pensando marcharse del Real Madrid. Yo creo que es la primera vez en todos los años que lleva en el Real Madrid que se está pensando marcharse del Madrid por la situación actual que vive con el presidente del equipo.
No, sería
En 2015 claro, era mentira.
Sería la segunda vez, ¿no?
Mínimo la segunda, porque claro. En el 2015 también. Claro. Y luego ya vino el cachondeo total, que te lo oí comentar el otro día a ti en el primer palo, lo de el acto de generosidad, que en este caso Manolo Lama lo califica de acto de generosidad mutua.
Ramos, por primera vez, se plantea salir del Madrid, quiere salir en un acto de generosidad mutua, dame la carta de libertad, yo condono el dinero que me queda por cobrar, yo enamorado del Madrid, el Madrid enamorado de mí, bueno, y me marché. Después que, Ramos se que, buscaría la vida.
Es que esto, claro, es que lo comenté ayer, o sea, vamos a ver, el acto de generosidad de Ramos habría sido, yo me voy a un equipo chino a cobrar bastante más dinero de lo que estoy cobrando en el Real Madrid. Si no tengo ese acto de generosidad, ¿qué hago? ¿Sigo cobrando también del Real Madrid? O sea, estaría cobrando al mismo tiempo del Real Madrid y del equipo chino.
Claro, pero tú imagínate que tienes 35 años, un contrato indefinido, y generosamente le dices a tu empresa, mira, te voy a perdonar de aquí a 30 años que me jubile,
claro, no.
Te voy a perdonar mi sueldo.
No, pero oiga, es que usted se va. Pero oiga, pero
si
usted se marcha. No, el acto de generosidad... a lo mejor no le dice el Madrid, no, oiga, mire, no, usted no tenga ningún acto de generosidad conmigo. Ni yo lo voy a tener con usted. Usted venga con su cláusula de rescisión de contrato, que son 800 millones de euros.
Aquí se ha enredado, ¿no?, muchísimo, porque con el asunto este, por ejemplo, de la entrevista de Florentino, lo de la oferta china que habló, escucha esto entre Palomar y Lama.
Pero Manolo, pregunta por una oferta de China que tú previamente sí, aquí has manejado y has dicho...
No,
y has
yo puesto, no he dado esa noticia.
¿Tú has manejado la noticia de China? No, yo no he dado esa noticia. Escucha lo que decía a continuación.
Hoy ha confirmado, uno, que no se lleva bien con el presidente.
No.
Que ha tenido problemas, lo ha confirmado. Dos, que tenía una oferta de China, lo ha confirmado. Sí. Todo esto lo contamos a las 11:30 del lunes.
Bueno, es que...
Todo esto lo contamos a las 11:30 del lunes, bueno, pero yo no di esa noticia.
Bueno, pero no es que no la dio él. No, es que no la dio. Oye, a mí me habría gustado dar esa noticia. A mí me habría gustado que esta casa hubiera sido la que hubiera dado esa noticia. Pero quien da la noticia, y yo me alegro mucho por él, porque es un magnífico periodista y además es amigo mío, es Juan Fesanz. Entonces yo creo que ya va siendo un poco hora de que acabemos con la piratería en esta profesión.
Sí, pero a mí lo que me interesa resaltar es que él primero niega que él haya hablado de la oferta de China y luego se jacta de que en el programa, antes de que Florentino Pérez hable de la oferta de China, él ya la había dado. Es decir, vamos, aclárate. Pasamos al larguero de la cadena.
Perdóname, porque quien despierta, es que estoy recordando ahora, quien da la oferta china me parece que es Pedrerol en jugones, efectivamente.
Pedrerol, sí.
Pero quien despierta todo el tema de Ramos, quien da el primer aviso, por así decirlo, del tema de Sergio Ramos es Juanfe Sanz.
Sí, bueno, lo de Juanfe también fue un poco surrealista. Porque primero era el entorno, después no era el entorno, sino eran los comentarios del entorno, pero que no era el entorno, sino los comentarios. Fue un poco vago aquello de la noticia de Juan Fesal.
Ya se lo dije yo ayer.
Vale. Bueno, pasemos al larguero de la cadena SER, donde Manu Carreño, el día 29, habló también de la famosa oferta china, calificándola de esta manera.
Es que esto ya viene de lejos, y si esta falta de sintonía sigue, pues lo que tengo que hacer es marcharme, que yo alguna oferta tengo en China. No es una amenaza de Ramos diciéndome voy a China, que alguna oferta tengo y tengo alguna cosa por ahí en China.
No, bueno, no es una amenaza, pues si no es una amenaza, chico, la están disfrazando muy bien.
No, pero claro, es que esa es la cuestión, porque dos días más tarde, sobre este mismo asunto de la oferta de China, hay que fijarse en cómo se expresa Manu Carreño, completamente distinto de dos días antes.
¿Qué tal balance de temporada? Que no sé qué, pero bueno... Tengo una oferta de China. Si aquí yo al final choco contigo y tú conmigo no ves claro que yo tengo que seguir aquí y tal, oye, yo tengo oferta de China. Que es una forma de decir, tengo un pastizal encima de la mesa, a ver qué vas a hacer.
No era una amenaza. Dos días más tarde se parece bastante.
No, pero es que bueno, en fin.
Se parece bastante. Claro. Por ejemplo, todo lo que se ha hablado del asunto de que no es económico, que es el cariño, que es el reconocimiento. Y eso decía más o menos Julio Pulido en el larguero.
¿Condenados a entenderse de qué manera? No. Teniendo en cuenta la...
No, perdón, era Antonio Romero
Antonio
hablando.
Romero, sí.
Sí, pero escúchalo.
¿Condenados a entenderse de qué manera? Teniendo en cuenta la información que tú has dado abriendo el larguero. Si esa respuesta es rotunda y es tajante, la única manera de entenderse ahora mismo con Sergio Ramos es ampliarle... el contrato o subir la pasta que tiene año por año, ¿no?
Es decir, subirle el sueldo, pero Julio Pulido pensaba todo lo contrario.
En ningún momento contemplamos la posibilidad de que no es un asunto económico, sino que sea una desavenencia personal absolutamente insalvable entre Ramos y Florentino, cosa que ha sucedido en más de una ocasión.
Bueno, pues no, hombre, vamos a ver. Vamos a ver que trabajamos con las palabras. Si yo tengo un problema que es insalvable, es que no se puede salvar, ¿verdad? Insalvable es que no se puede salvar. Si Sergio Ramos tiene un problema insalvable con el presidente del Real Madrid, que se solucionó en otras antes, como dice Pulido, no sería un problema insalvable, porque un problema insalvable es como decir, es un problema irresoluble.
Sería de difícil solución.
Claro, no tiene solución. Bueno, pues el problema insalvable de 2015 se salvó y el problema insalvable de 2019 se ha salvado también. O sea que no sería insalvable, ¿no? Digo yo. No,
pero además, fíjate tú, por ejemplo, da alguna pincelada de por dónde irían esas diferencias insalvables entre presidente y capitán.
Y a lo mejor también, al margen de esa desavenencia económica, pues hay una situación irreconciliable entre Ramos y Florentino, porque no se soportan, porque Ramos no está de acuerdo en la manera de gestionar el club que tiene Florentino. Oye, que puede estar equivocado o acertado, que no está de acuerdo en que no se fichara a un sustituto de Cristiano.
Pues es lo que decía yo en el chiringuito el miércoles. Es lo que decía, pero si es que los requisitos para ser presidente del Real Madrid están ahí, son públicos y notorios. Tienes que, me parece que tú eres socio,
sí, 20
¿no?
años de socio. Sí,
son 20 años de socio y luego sí. Tienes que presentar un preaval, entre otros, ¿eh? Tienes que ser ciudadano español, no tener antecedentes penales y luego, entre otras cosas, tienes que presentar un preaval bancario por el 15% del presupuesto general de gastos del club, que ronda los 70 millones de euros. Eso es lo que están ahí. Si
que
Ramos...
por cierto, Juanma, el preaval está establecido desde la época de Mendoza.
Sí, bueno, esa es otra.
Y el aval sí, de la bueno, cantidad lo marca la ley del deporte. Sí, que bueno, hay muchos que dicen que Florentino con lo opuesto.
O sea, yo ya esa batalla ya no la doy. Ya la di por perdida hace mucho tiempo. Pero que si Sergio Ramos o cualquier otro jugador que sea socio español y no tenga antecedentes penales y bla, 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 y bla, 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 quiere ser presidente del Real Madrid, pues ahí están los requisitos. Preaval bancario por 80 o 70 millones de euros.
No, pero aparte de eso, yo me imagino,
¿cómo?
Por ejemplo...
Pero vamos a ver, pero
ya
es que...
Está Julio, perdona, Juanma, ya que está Julio Pulido, yo me imagino a Julio Pulido hablando con el superjefe supremo de Mediaset, porque él trabaja en Cuatro, que creo que es el grupo Mediaset.
Claro, que no me gusta.
Diciéndole, oye, que no me gusta a mí esto, que no me he fichado un buen redactor.
Eso es que no me gusta.
Que lo llevas mal.
¿Cómo dirige usted esto? Y esta relación es insalvable. Y le dice su jefe, dice, por supuesto que lo es. Pase usted a hablar con el jefe de personal. Pero bueno, ¿pero qué? Pero de verdad, es una cosa. ¿Sabes por qué? Porque se trata de Florentino Pérez. Porque es Florentino Pérez. Bueno, ¿le vais a enseñar gestión a Florentino Pérez? ¿De verdad me lo estáis diciendo? ¿Le vais a enseñar a gestionar a Florentino Pérez? En fin, avancemos.
Bueno, volvamos a la reunión esa más famosa de ACESE, que, por cierto, primero se dijo que había sido en el domicilio de Ramos y después no, después era en el despacho de ACESE. Pero algo que nadie ha contado más que Iñaki Cano, porque la reunión en realidad no se sabe exactamente para qué fue, pero Iñaki Cano sí lo sabía.
Porque la historia no era para reunirse para hablar de China, ni ofertas, ni nada, sino para una historia de derechos de imagen que tienen en el club y que lo tenían que arreglar.
Ese era el problema que había, y de ahí se deriva todo lo demás, y para eso tiene que estar René, Julio Sen, el padre de Ramos, Ramos y Florentino, que por cierto, hoy he escuchado al mismo Iñaki Cano decir que en la reunión también había estado José Ángel Sánchez, y un abogado cercano al Real Madrid, cuando es exactamente todo lo contrario. Pero bueno, la cuestión está en que muchísimos periodistas se han metido aquí, pues, de salvadores y de representantes de, y al final, pues, trabajan, yo, para mi humilde entender, más que como periodistas, como jefes de prensa oficiosos o como correvidiles. Y claro, salen partiéndose el pecho por Ramos. Ramos ayer les deja... pues no es muy buen lugar, y se cabrean. Iñaki Cano otra vez.
Hay que atarse muy bien los machos cuando hables con uno y con otro. Y cuando te preparan una película como la de Sergio Ramos, hay que atársela todavía aún más. Porque claro, ahora, ¿a quién se va a creer a Sergio Ramos Iñaki... cuando diga cosas y se partan el pecho por él?
Es que el trabajo de un periodista no es partirse el pecho por un futbolista, ni por un baloncestista, ni por un político. El trabajo es informar. Bueno, pues aquí hemos tomado la costumbre de que hay una especie de troupe que va detrás de determinados jugadores apoyándoles en todo. Y algunos de ellos no son periodistas, pero son asociados porque aparecen en tertulias, como por ejemplo Pedro Riesco, que decía el 29 de mayo esto.
¿Es Sergio Ramos el que más cobra de la plantilla del Real Madrid o no?
No.
¿Y por qué crees que se ha dicho ya públicamente que Ramos es el jugador que más cobra en el Real Madrid?
En una partida de ajedrez siempre interesa hacer un movimiento u otro. Es así, ni más ni menos.
Oye,
curiosamente, Ramos no negó eso.
Vamos a ver, yo me pregunto una cosa. ¿Cómo sabe Pedro Riesco que Sergio Ramos no es el jugador que más... Para saber que Sergio Ramos no es el que más cobra en el Madrid, tienes que saber lo que cobran los demás. ¿Cómo sabe Sergio Ramos lo que cobra Gareth Bale, por ejemplo?
Pues porque por definición está en la línea pastoral del centro que Bale es el que más cobra y que Ramos es el segundo.
Ya, bueno, pero...
Y está establecido como palabra de Dios, te hablamos allá.
Pero Pedro Riesco conoce los contratos de todos los jugadores del Real Madrid, es que no me lo creo.
Hombre, él dice que es que se comentan cosas. Bale va a comentar muchísimo, Pedro Riesco, le presentan.
Pedro Riesco conocerá, si acaso, conocerá el contrato, el contenido del contrato de Sergio Ramos, que tampoco lo creo. Pero si acaso conocerá ese contrato, pero ¿cómo puede decir que no es el que más cobra en el Real Madrid? O sea, ¿sabe más Pedro Riesco, que trabaja para René Ramos, no?
Sí, que Florentino Pérez.
¿Sabe Pedro Riesco más que Florentino Pérez? Hombre, ya está bien. O sea, si Florentino Pérez dice el lunes por la noche en Onda Cero que Sergio Ramos es el que más cobra, llega Pedro Riesco y dice que no es el que más cobra. Oye, pues aporta datos, ¿no? Aporta algún dato, ¿no?
Además, Ramos no ha negado semejante cuestión. Pero hablando también de ofertas, la famosa oferta de China, que al parecer no es la única que hay, y además, oye, que son mejores que lo que tiene ahora con el Madrid.
Un tema únicamente de ofertas, de China, donde sea, yo creo que nadie puede dudar de que Sergio cada año, cada mes, tiene ofertas muy superiores a lo que tiene en el Real Madrid.
Pero, vamos a ver.
Esto, por cierto, esto es antes de la rueda de prensa, ¿eh?
Pero,
antes.
Pero, ¿cómo de China o de donde sea y nadie puede dudar que Sergio Ramos? Pues yo lo dudo. ¿Cómo que nadie puede? Yo puedo. Yo lo hago. Yo dudo que Sergio Ramos tenga todos los años ofertas superiores a las que tiene en el Real Madrid. Lo dudo. Dudo que un futbolista con 33 años le den, ¿dónde? En el City, en el United, en la Juve, más de 12 millones de euros netos al año. ¿Lo pongo en duda? Sí. No puede haber nadie. Lo dudo yo. ¿Tú lo dudas, Richard?
Yo también.
Bueno, pues ya somos dos. Al menos...
Hace unos años igual no. Bueno, ahora sí.
Perfecto. Hace algunos años a lo mejor no. Pero yo lo dudo.
Claro,
lo
pero
dudo, sinceramente.
Todo esto viene de lo que te comentaba antes, ¿no? Del entorno que enreda. Enreda por las dos partes. Lo que pasa es que unos enredan bastante más que los otros. Y luego, de los portavoces que no quieren ser portavoces. Efectivamente, como te lo he dicho antes, Pedro Riesco trabaja con René Ramos. Y el otro día, en A Diario, en Radio Marca, tuvo este pequeño intercambio de pareceres con nuestro común amigo Pepe Herrero.
Portavoz somos los dos.
No, tú eres portavoz. Que no eres portavoz y haces de portavoz.
No, yo soy portavoz de lo que pienso
y de lo que siento. No, estás hablando
en
nombre
del
club.
¿Me vas a decir tú a mí
lo que
pienso
le ha dado
yo?
El club, tú no sabes lo que le ha dado el club. ¿Tú qué sabes lo que ha dado el club a Sergio?
Perdona, solamente hay que ver la persona que
sabes
llega...
lo que le ha dado el club a Sergio, ¿qué sabes?
Pues de momento más de 100 millones de euros. De momento más de 100 millones de euros. Es mentira.
Un trabajador como otro cualquiera.
Es mentira.
Como otro cualquiera.
Ya, pero digo, ¿no le ha dado más de 100 millones de euros?
¿Sabes tú? Digo, es que lo sabes, parece que lo sabes tú.
Sí, yo que sé. Pero sí.
Entonces, ejerce
más de 100 millones de euros, sí.
Portavoz, ¿no?
¿Y tú también?
No, pero yo te hablo de ti.
Es que tú también. Claro, es que aquí lo que no podemos es que tú opines de un lado...
No, yo no opino. Aparte, yo tengo un trabajo.
Es curioso que Pedro Riesco acuse a Pepe Herrero de ser portavoz del Real Madrid.
Sí, bueno, es que esto, ¿sabes?
Y él niegue ser portavoz de nadie.
¿Sabes esto lo que es? Esto es, el refranero español es sabio, ¿no? Estos son los pájaros disparando contra las escopetas. Hombre, vamos a ver. En esa tertulia, en ese debate que mantenían Pedro Riesco y Pepe Herrero, si hay una persona que es libre para decir lo que opina,
es Pepe Herrero.
Del mismo modo que en la reunión que se produce entre Julio Sen, el padre de Sergio Ramos, me dices, ¿no? ¿Me has comentado?
Sí, el padre de Sergio Ramos,
Sergio Ramos, René Ramos y Florentino Pérez, el más madridista de todos esos es Florentino Pérez. Es Florentino Pérez, que es el socio más antiguo, ¿eh? Y que cuando no había nacido Sergio Ramos, ya era madridista. Oye, ya está bien de vender pollinos ciegos y cojos. Que no nos tragamos. Que aquí no venimos a comulgar con ruedas de molino. Las ruedas de molinito os las coméis vosotros con patatitas. Yo no me las pienso comer.
No, pero sí que además
engordan mucho.
Están todos en su derecho de defender lo suyo y su soldado y todo, supuesto, pero que no nos traten como tontos.
¿Qué hace portavoz, pues?
Que no nos llamen tontos.
¿Cómo? ¿Pepe Herrero, portavoz? ¿Portavoz de quién? Pero si es público y notorio, ¿cómo un trabajador más? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Cómo? Que se ha estado vendiendo durante toda la semana, que era una cuestión de desgaste. ¿Pero os creéis que somos tontos? Yo de verdad, chico.
En fin,
Richard, que me alegro mucho, de verdad, lo sabes.
Sí, muchísimas gracias.
De todo, ¿vale?
De todo.
Bueno.
Un abrazo y hasta la semana que viene.
Cuídate mucho.
Gracias, hasta luego.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
Si comemos cuando tenemos hambre, nos abrigamos cuando tenemos frío, ¿por qué cuando tenemos problemas auditivos no nos ponemos audífonos? Quizás porque creen que se verán mucho. En GAES tienen audífonos casi invisibles y muy pequeños. Acérquese a un centro GAES y pruébelos sin compromiso. La revisión es gratuita. Llame al 937 40 47. Recuerde, 937 40 47 y reserve su cita.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Dame arte fin, Dani Blanco.
Pues mira, sensación mañana de 34 grados a la hora del partido de Champions. Cuidado, que mañana los jugadores pueden necesitar bastante, estar bastante bien físicamente.
No, para en las gradas hidratados van a estar, hombre, seguro.
Por supuestísimo. Sí, sí, sí.
Porque van a tirarse todos los días, hidratándose.
Dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifin, lo decimos todas las noches. Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y, por supuesto, la cúrcuma que tienen que tener mañana esos delanteros de la final de Champions. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y en las parafarmacias del Corte Inglés.
Gracias, Dani. Buen fin de semana. Buen remate a este primer palo de hoy lo pone Dita Brandau.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Querido Juanma, mañana, es decir, en unas horas, se disputa la final de la Champions. Va a ser un auténtico partidazo, un espectáculo, porque es entre dos clubes históricos ingleses, el Liverpool y el Tottenham, que tienen probablemente ahora a dos de los mejores entrenadores del mundo, a Pochettino y a Klopp, y lo tiene todo para ser una gran fiesta del fútbol. Lo que pasa, que yo sé que a ti este tipo de finales de la Champions, sobre todo porque estás más acostumbrado, si no está el Madrid en ella, como que te interesa menos, ¿verdad? Sé también, por otra parte, que lo que le ha pasado al Barcelona en las últimas semanas te ha endulzado un poco el final de temporada, que estaba siendo bastante agrio. Pero eso no basta, eso vale una vez. Pero si es lo que te sirve para el resto de las temporadas, te conviertes en un equipo menor. Así que, para que el año que viene los ingleses no le mojen la oreja a los equipos españoles en la Europa League, la final de la Champions, o en tu caso concretamente el Real Madrid, vamos a ver si se planifican bien las cosas. Porque ahora los de la pasta parece que son los de la Premier League. Será importante acertar. En el entrenador ya está. Cada uno ya tiene el suyo. No sé si el Barça lo cambia. Ahora veremos a ver en los jugadores. No Nos vamos, os quedáis con el mejor cine, que es el que traen Andrés Arconada y Sergio Pérez, y el lunes a las 11 de la noche, aquí os quiero ver, puntuales, Bueno, a las 11 y Herrero, 11 y 5 por ahí, puntuales a las 11 y Herrero, del próximo lunes. Que tengáis un magnífico fin de semana. Gracias por todo, hasta el lunes.
Hay muchas ocasiones en el deporte en las que no hay una explicación lógica de por qué ocurren las cosas. A veces un jugador tiene suerte y se supera físicamente. ¿Es solo la adrenalina? No lo sé. Sin embargo, creo que hay momentos en la vida en los que algo más fuerte, superior o quizá espiritual está con nosotros. No puedo explicarlo, pero este año les ha ocurrido algo a mis jugadores. Algo que ha cambiado su forma de jugar y mi forma de entrenar. Pueden llamarlo fe, pueden llamarlo ángeles, pueden llamarlo como quieran. Es todo lo que quería decir.
George, ¿significa eso que realmente cree que un chico ve ángeles en sus partidos?
Disculpen, quisiera decir algo en favor de George Knox.
¿Usted quién es? ¿Qué tiene que ver en esto?
Me llamo Maggie Nelson. Acojo a niños adoptivos. Uno de estos chicos es el niño que ve ángeles. Él podría ponerse en pie ahora mismo y decirles qué ha pasado. Yo sé que se reirían de él. Pero cuando un jugador de fútbol profesional se arrodilla para dar gracias a Dios después de haber marcado un touchdown, nadie se ríe de él. O cuando un lanzador se santigua antes de ir al montículo, nadie se ríe de eso. Parece que estén diciendo, está bien creer en Dios, pero no lo está creer en los ángeles. Y yo creo que están en el mismo equipo.
¿Usted cree realmente que los ángeles juegan al béisbol?
Desde mitad de temporada, sí.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.